En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestro invitado en esta ocasión es Alan Guzmán, es mejor conocido como Chompy en redes sociales. Alan es un profesional del diseño, en específico del lettering, pues ha trabajado ya con varias marcas en distintos proyectos. También es cofundador de Letres Studio, es el primer estudio de lettering en México, así que pues bienvenido Alan.
Muchas gracias amigo por invitarme.
No, al contrario, gracias a ti por estar acá y pues me gustaría escuchar tu historia, ¿no? Así como dice el nombre del programa Buscando Historias. Queremos conocer la historia de Alan y pues primero, ¿dónde inicia tu historia, Alan? ¿Cómo empieza tu pasión por el diseño y el lettering?
Ok, pues híjole, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues mira, yo creo que me remontaría más o menos como a la secundaria, más o menos. Cuando estaba en la secundaria me gustaba toda esta onda del graffiti. Creo que la mayoría de mi generación, yo voy a cumplir 30 años, apenas soy del 90. Entonces, okay. Creo que casi toda mi generación tuvo como este rush del arte, como onda graffiti, o patinabas, o bailabas, o rapeabas. Como que hubo un boom bastante grande como en esos años de los 2000, pasando más o menos, de 2000 al 2005 más o menos, yo creo. Y pues yo me subí a ese tren, güey, al tren del graffiti. Y desde ahí estuve pues como practicando. La verdad es que no era como muy bueno, pero me gustaba dibujar letras y rayar cuaderno. Y creo que nunca lo hice como tan ilegal o profesional como mis amigos, porque la verdad es que sí era muy sacatón. O sea, no me iba mucho como a rayar en la calle y eso. Lo hice un par de veces. La verdad es que no lo hice muy bien porque no sabía manejar el aerosol. Pero yo creo que más bien por eso como medio lo dejé también. Y a partir de ahí, pues ya en la prepa ya no lo hacía tanto. Y ya como mi onda del diseño fue gracias a mi hermano mayor, que él trabajaba en una imprenta en ese tiempo en Hermosillo.
Okay. ¿Tú eres de acá, de Hermosillo?
Sí, fíjate, se me olvidó mencionar esa parte también, que okay, soy allá, originario ya también. Nací en Guaymas, pero okay, pues fui criado en Hermosillo casi.
Sonorense.
Sí, sonorense, a fin de cuentas. Entonces, mi hermano estuvo trabajando en una imprenta. Okay. Y el güey manejaba pues los programas, ¿no? Photoshop, Corel. Y yo lo veía que lo instalaba en las computadoras en la computadora de la casa, ¿no? Ya ves que todos teníamos como una computadora para todos en una casa, ¿sí? Y pues él lo usaba y veía cómo usaba los programas y se me hacía pues interesante. Entonces, okay, como que ahí me llamó la atención y como, órale, está chilo, ¿no? Y le dije, oye, enséñame, está curado eso que haces. Y así en mis tiempos, en el tiempo que me tocaba usar la computadora, porque pues teníamos tiempos ahí entre los hermanos, me dedicaba ahí como a picarle al Corel y como medio aprenderle. Entonces como que ahí ya decidí que quería estudiar diseño.
Ok, ahí ya estabas en la prepa.
Sí, estaba como en mis últimos semestres de prepa, entonces estaba muy indeciso en qué iba a estudiar, ¿no? Y ya gracias a eso como que decidí, ok, güey, ¿cómo se llama esto? Y mi carnal me dijo, güey, pues es diseño gráfico, güey, o artes gráficas. Y yo, okay, arre. Y pues me puse a investigar y pues desafortunadamente en Hermosillo no había muchas opciones. Pero en ese tiempo estaba la que era, lo que ahorita es la UVM, que antes se llamaba UNO, Universidad del Noroeste. Okay. Y justo ese año cambió a UVM. Entonces, pero el plan de diseño gráfico seguía estando ahí. Y pues nada, hablé con mis papás y les dije como, güey, pues quiero estudiar esto. Y pues yo no soy de una familia de lana, o sea, más bien era como, okay, ¿se puede? Y mis jefes me dijeron, pues, si igual si consigues una beca, pues date, ¿no? O sea, pues podríamos hacer el esfuerzo para que estudies ahí. Y afortunadamente, pues sí, güey, hice una cita ahí con la rectora y presenté mi caso y todo bien, me dieron una beca del 50% y pues afortunadamente pude estudiar ahí en Hermosillo, pero no me tuve que ir a otro lado, pues.
Sí, no, ya digo, ya es una ventaja el hecho de estar aquí en tu ciudad con tu familia y pues sobre todo cuando estás pagando una universidad privada y aparte pagar renta y demás, pues sí hubiera sido más complicado. Entonces ya entraste a la universidad y ya dentro de la universidad que hiciste algunos proyectos o cómo empezaste, no sé si trabajaste mientras estudiabas o cómo fuiste desarrollando todavía más tu pasión ahí por el diseño.
Pues sí, fíjate, estuve ahí, entré al UVM y más o menos como al segundo o tercer cuatrimestre una maestra como que medio vio potencial en mí. Okay. Y me invitó a trabajar en una agencia de publicidad que estaban formando ella y un socio de ella, que pues es como su amigo, ¿no? Que son Alejandro y que pues, más conocido como Pachuco. Y Laura Martínez tenía una agencia que se llama La Cosa Nostra, que es de ahí de Hermosillo.
Okay.
Y ellos me invitaron a trabajar ahí, güey, como más o menos como de medio practicante, pero sí me pagaban, o sea, me pagaban una lanita, ¿no? O sea, porque sí, trabajaba medio tiempo, pero pues okay. Sí me echaba la mano como para la gasolina y de hecho con ese sueldo compré mi primera MacBook y así. Entonces estuvo súper chido porque aparte de aprender, pues me estaban pagando, ¿no?
Exacto,
y sí, me aventé pues que toda la universidad trabajando ahí, o sea, como desde el segundo cuatrimestre más o menos, a mediados, hasta que acabé, estuve ahí trabajando, que fueron más o menos casi 4 años.
Órale, entonces prácticamente del de que entraste a la carrera, entraste a trabajar, bueno, a practicar más bien.
Sí, sí, la verdad es que puta, aprendí un chingo ahí en esa agencia, como éramos poquitos, generalmente... Cuando te tocaba chambear, pues tocaba chambear, cabrón, porque sí tenían 2, 3 clientes y pues había muy poquito equipo, entonces sí era como mucha, mucha chamba, pero de verdad eso me ayudó mucho a trabajar rápido y bien, ¿no? O sea, como no trabajar así a lo pendejo, vaya.
Sí, sí.
Pero sí me ayudó así como a hacer bien las cosas pero agilizar los procesos acá súper rápido,
pues. Pues qué padre, porque yo creo que no todos y la gran mayoría de las personas que entramos a la universidad no tenemos esa fortuna de poder practicar en nuestra carrera, ¿no? Incluso muchos salen de la carrera y terminan y dicen, bueno, ¿ahora qué sigue? No sé qué aprendí, no sé nada, porque realmente nunca lo practican. Y todavía mejor porque, sí, a lo mejor en el momento lo mirabas como algo difícil, ¿no? Que éramos poquitos, era poquito el equipo, pero a la vez dices, bueno, ahí conociste todo el proceso, aprendiste a trabajar y cuando saliste pues ya tenías todas las herramientas. ¿Y qué fue lo que pasó cuando saliste? ¿Terminaste de trabajar ahí? ¿Te fuiste a algún otro estudio?
Sí, pues fíjate que estuve ahí y como dices, ¿no? Eso me dio un chingo de ventaja a comparación de muchos compañeros que pues nunca trabajaron y que solo tenía como medio proyectitos de freelance y así. Y en todo ese transcurso yo igual tenía como mis freelance de chiquitines, ¿no? Ahí como locales, ¿no? De que el amigo, o mi primo y así, ¿no? De que unas playeras. Entonces, para todo esto, al final de la carrera, más o menos, yo me empecé a interesar otra vez por la onda de hacer letras. Porque me tuve una clase que se trataba de crear como un negocio en serigrafía. Y ahí yo y un compañero, Edgar, iniciamos a hacer, decidimos hacer pósters como con frases motivacionales y este pedo. Y pues ahí yo empecé a como bocetar como los diseños que íbamos a hacer y me puse a dibujar letras otra vez y me acordé cuando estaba morro con la onda esta del graffiti y dije, güey, a huevo, me gusta como volver a hacer este pedo, ¿no? Como desde cero, no bajar una font en DaFont o en internet o en Freepik, ya sabes, como hacerlo desde cero. Se me hizo chido, pues como volver a ese pedo. Y ahí como que volvió a nacer el amor a las letras. Y desde ahí ya me puse a darle más cabrón a esta onda de las letras. No sabía nada. De hecho, yo cuando empecé decía que hacía tipografía y estaba totalmente erróneo porque la tipografía es una cosa, la caligrafía es otra cosa y el lettering pues, es otra, ¿no? Entonces, el lettering más o menos es así como cortamente es la letra dibujada o la letra ilustrada. La caligrafía es la letra, pues vaya, escrita, ¿no? Y la tipografía pues ya es el elemento de la secuencia de letras hechas para ser reproducidas masivamente. Okay. Esas son como las definiciones así rápidas, básicas que te puedo dar, sí, como para que haya una diferencia, ¿no?
Okay.
Entonces yo no sabía todo eso cuando inicié. Empecé a practicar, veía en internet las cosas que hacían las otras personas que ni siquiera eran de México. O sea, estaba como muy metido en el tema, pero no sabía qué estaba haciendo. O sea, yo siempre he buscado como, tipografía creativa o cosas así. Y me ponía a ver ejemplos y trataba de hacerlos o trataba de copiar algunas cosas como para mis diseños. Pero me servía de práctica. O sea, esas cosas eran solamente para mí. No era como que lo ponía en Facebook o en mis redes sociales. Y una vez que ya tenía como toda esta práctica, empecé a buscar libros. Y yo ya investigué un poquito más y ya sabía que estaba haciendo lettering, no estaba haciendo tipografía. Entonces, como ya sabía que estaba haciendo, la investigación era más fácil porque ya sabía qué tenía que investigar, ¿no?
Sí. Ya había un enfoque,
Entonces me puse a comprar libros y me puse a leer un poquito. Y con la práctica, pues, fui aprendiendo un poquito más. Todo esto pasó alrededor como en 2011, de 2010 al 2012 más o menos. Y en 2012 salí de la carrera. Salí más o menos como en abril, más o menos. Y cuando salí de la carrera, cuando estuve estudiando, hacíamos una serie de congresos que se llamaban Creativo, que eran parte del congreso de los estudiantes de la carrera de diseño, ¿no? Okay. Entonces ahí siempre invitábamos a exponentes de todo el país e internacionales. Obviamente escuchando todas estas conferencias era como te motivaban pues a hacer cosas chidas o a moverte de tu zona de confort. Entonces cuando yo salí de la universidad dije, ya no quiero vivir en Hermosillo, o sea, quiero ir a donde está todo así lo más cabrón de diseño. Entonces, me puse a ver cómo, en qué ciudades estaban así como las mejores agencias, etc. Para todo esto yo pensaba que iba a trabajar en una agencia de publicidad toda mi vida.
Okay.
Pero estaba totalmente mal, ¿no? Ahí porque la verdad es que sí está chida la publicidad, pero después me di cuenta que no era lo mío.
Okay. Ya me fui.
Me puse a investigar y estaba entre las opciones de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
Sí.
Entonces, pues ya sabes, ¿no? Las tres ciudades grandes de México, donde se concentra todo, ¿no? Y mandé todo mi portafolio y mandé como 1,000 correos, yo creo, así a todas partes. En Monterrey me contestaron, en Guadalajara no obtuve ninguna respuesta. Okay. Y en Ciudad de México. En Monterrey tuve una oferta de trabajo, pero me querían pagar súper poquito porque como era recién egresado, me querían así pagar súper poquito, a pesar de que ya tenía experiencia trabajando, ¿no? Porque les dije que ya tenía un rato trabajando en agencia, etcétera. Y pues me dijeron que no, que como era recién egresado, eso era lo que podían ofrecerme. Tenía un par de amigos en Monterrey y me dijeron que con lo que me iban a pagar no me iba a alcanzar ni para rentar un closet. Entonces, pues, decidí seguir con el contacto de Ciudad de México. Ahí, afortunadamente, pues, me ofrecieron un poquito más de lana y sí me alcanzaba como para vivir solo, ¿no?
Okay.
Hice una entrevista por Skype y hice unos ejercicios de diseño antes de que me dijeran que sí. La ventaja fue que todo lo pude hacer en línea antes de irme para allá. Entonces, pues ya me dijeron que todo bien, que les gustaba mi trabajo, que me ofrecían tanta lana, etc. Y pues sí, yo ya había hablado con mi jefe en Hermosillo y le dije, oye, güey, yo creo que en 15 días ya no voy a trabajar aquí. Y me dijo, güey, perfecto, cabrón. O sea, ese cabrón Pachuco me apoyó muy, muy cabrón. Me dijo así como, porque él había hecho exactamente lo mismo cuando estudió comunicación. Y me dijo, güey, la Ciudad de México, antes de DF, que pues para fines de la historia era en el DF, estaba más cabrón la publicidad. Y me dijo, güey, hazlo, es lo mejor que puedes hacer ahorita saliendo. Estás joven, no tienes hijos, no tienes muchas responsabilidades todavía. date, güey, inténtalo, y si no, ya sabes, cualquier cosa, aquí las puertas siguen abiertas. Y hasta la fecha, ¿no? Me sigue diciendo que si alguna vez quiero regresar a Hermosillo, ahí siguen las puertas abiertas. Chingo. Y eso se me hizo súper chido, pues, ¿no? Claro. Entonces me arriesgué, güey. Un güey que nunca había viajado en avión ni siquiera pisado la Ciudad de México, ¿no? Entonces, mi primera vez en avión fue para irme a vivir según a Ciudad de México. Mi plan era, voy 3 meses, los 3 meses de prueba que tenía en trabajo. Si no me gusta, me regreso. O si no la armo, pues me regreso ni pedo con la cola entre las patas, vaya. Y pues me equivoqué, cabrón. Me estuve 6 años allá.
Órale. Suele pasar. Sí. Entonces, allá empezaste a trabajar en agencias de publicidad cuando recién llegaste, entonces.
Sí, llegué a trabajar en un e-commerce que en ese tiempo se llamaba Dafiti. Okay. Hoy cambió de nombre, se llama Awesome. Y es una tienda en línea de ropa. De okay. Fashion, de fast fashion y así.
Okay. ¿Hacías lettering también o qué es lo que hacías ahí?
No, ahí estaba de diseñador y okay. era más diseñador digital. O sea, hacíamos muchas cosas como publicidad digital, ya sabes, todos estos. Hacía todo lo que nos caga a todos cuando entramos a una página de internet. Los anuncios. Los anuncios.
Qué buena
sí.
analogía.
Sí, básicamente yo era el güey que te cagaba el palo cuando entras a una página y veías un anuncio de algo. Teníamos un chingo de chamba de anuncios de en Flash. Los hacíamos todos en Flash porque Google era lo que soportaba, ¿no? No soportaba video en ese tiempo. Y hacíamos toda la comunicación de la página Facebook. En ese tiempo no me acuerdo si teníamos Instagram, creo que no. Pero había Facebook, Twitter y todas las promociones de la página que había. Estuve ahí más o menos como 3 meses y después tuve una oferta ya estando en Ciudad de México. Me escribieron una agencia que ya les había mandado correo cuando estaba en el museo y no sé por qué, en qué momento se dieron cuenta. Cambié mis redes sociales a que vivía en Ciudad de México y como que alguien se dio cuenta y dijo, oh, este güey está aquí, y me mandaron un correo y me dijeron que estaban interesados en contratarme porque necesitaba un diseñador, etcétera. Igual hice una entrevista, esta vez sí ya fue presencial porque ya estaba en la ciudad. Y pues obviamente cambiar de un e-commerce a una agencia de publicidad donde trabajaban más de 100 personas fue como, ok, wey, sí necesito hacer este cambio, ¿no? Hablé con las personas que me contrataron en el e-commerce y fue como, güey, tengo esta oportunidad. Y mi jefe directo de diseño me dijo, cabrón, le quedabas muy grande a este lugar, entonces cámbiate, o sea, sí, hazlo. Nadie se va a agüitar y nadie lo va a tomar personal. Vale. Entonces, pues, igual me dieron como ese chance y me cambié a la agencia de publicidad, que en ese tiempo se llamaba Lead to Action, ahora se llama New Run, creo. Vale. No sé si ya cambió de nombre.
Oye, y en ese momento tú ya, no sé si alguna vez sentiste el síndrome del impostor, no sé si ya te la creías, o sea, que sabías que eras bueno para hacer las cosas, o en ese momento todavía dudabas, ¿cómo te sentías?
Pues fíjate que me sentía bien, ¿no? Porque veía mi trabajo y decía, ok, mi trabajo le gusta a la gente, y estaba en ese punto en donde tuve varias pláticas con amigos y me decían, eres bueno, güey, créetela, y mientras más te la creas, mejor vas a ser, ¿no? Y yo también en ese tiempo era como, pues, estaba todo morrillo y medio de rancho, ¿no? Y es como, sí. Pero es que, güey, es que soy Hermosillo y ya sabes. Como sí, que claro. Estaba todavía chiviado, pues, de que no me la creía. Pues. Entonces, estaba como en ese proceso de empezar a creérmela para hacer cosas como más chidas.
Ok. Y entonces entraste ya a la agencia de publicidad y ahí que trabajaste con algunas marcas, no sé, ¿cómo fue tu crecimiento? ¿Duraste mucho tiempo ahí?
Ahí estuve más o menos como casi los 3 años. Okay. Y cuando entré, yo a todo esto ya seguía haciendo mi freelance de lettering. Y ya tenía como clientes más chiditos, clientes internacionales. Aprendí a usar PayPal para que me pudieran pagar por ahí, que fue como otra de las experiencias que tuve que aprender en ese rato, ¿no? Y ya tenía como todo este book de hago lettering, y hago logotipos y hago branding, pero también soy diseñador y estaba trabajando en una agencia de publicidad digital, que básicamente ahorita casi todas las agencias son de publicidad digital. En ese tiempo había poquitas porque se usaba mucho todavía, pues, los impresos y toda esa onda, ¿no? Sí, sí. Ahorita ya casi todo es en Facebook, pues, ¿no?
Sí, apenas iniciaba la publicidad en redes, yo creo, ¿no?
Sí, de hecho, pues, en esa agencia era como pionera en ese pedo, ¿no? Estaba como muy metida en todo lo digital. Ellos iniciaron, desde que empezó la agencia, todo era digital, o sea, páginas web, etcétera. Y cuando entré, me asignaron a un grupo que era como nuevos proyectos, que se trataba de, porque había cuentas que ya eran fijas en la agencia, ¿no? Y había otras que era, había un equipo destinado a ganar cuentas nuevas. Y ahí es donde querían como la raza creativa y buena, etcétera, ¿no? O sea, no la raza que sacara la talacha, sino los que iban a generar nuevo contenido.
Ajá, sí,
y,
sí, sí.
Y para ganar clientes nuevos. Y en lo que había chambas nuevas, a mí me asignaron uno de los clientes que ya tenían, que era Audi, la marca de carros.
Órale.
Y ajá, o sea, y esa fue justo mi reacción, ¿no? Cuando llegué, llegar de Hermosillo y tener clientes locales y el súper del norte, ¿no?
Sí, sí, sí.
A brincar a, verga, güey, estoy trabajando a Audi, ¿no? Ahorita, digo, wow. es Audi digital, pero sigue siendo una marca súper grande, pues, ¿no? Mundial.
Claro, claro.
Y para mí fue como, qué chingón, güey. O sea, y me acuerdo que mi primer proyecto, mi primera junta para generar un nuevo proyecto de esa marca, empezaron a hablar de presupuestos y tiempos de entrega, etcétera. Y para mí era como, a la verga la cantidad de dinero que hay en publicidad y el tiempo que te dan para generar cosas, güey. Porque pues uno venía un chiquitín de tienes 3 días para entregar esto y aquí es como, ok, nos vamos a aventar un mes en este proyecto desde que inicia hasta que acaba y tenemos 2 millones para generar todo este pedo. Y es
wow.
Verga. Ajá, o sea, para mí fue como, qué cabrón se mueve aquí el pedo, ¿no? Ya estoy en las grandes ligas. Ese fue mi pensamiento. Ese fue mi pensamiento, ¿no? Cuando llegué ahí.
Sí, me imagino.
En esa agencia aprendí un chingo de cosas y aprendí cómo cobrar, cómo generar tiempos, cómo distribuir trabajo. La verdad es que aprendí un chorro ahí, le debo un buen de cosas a la gente que conocí en esa agencia. Pero llegó un punto, después de los 3 años, bueno, como a los 2 años, me ascendieron de puesto, entonces yo ya no estaba diseñando, güey, estaba, me encargaba, ya era como un director de arte.
Okay.
Y entonces me estaba encargando nada más de delegar trabajos y sacar ideas y estar en juntas con los clientes.
Okay.
Entonces, para mí ya se volvió un pedo de no me gusta, pues. O sea,
sí, sí, de escritorio, ¿no?
Ajá, yo soy un güey que me gusta. Sí, sí, sí. Entonces, a mí, yo soy un güey que me gusta estar en la compu. Me gusta estar, ajá. Y justo, o sea, platicando con las personas que trabajé y les decía, es que yo soy creador, güey, yo no soy creativo. O sea, a mí me gusta crear porque no tengo mucha creatividad. O sea, sí tengo, pero no soy tan creativo. O sea, yo soy más creador.
Okay.
Y mi jefe directo en ese tiempo me dijo como, güey, totalmente, o sea, lo entiendo. El pedo es que ya te subimos de puesto, cabrón, y ya te pagamos más lana y necesitas hacer este pedo. Ni modo, ¿no? Y si no quieres, pues vemos qué show, güey, o sea. Y bueno, dije, está bien, lo voy a intentar, ¿no? Lo intenté un rato y tuve, para todo esto, yo ya estaba como el lettering súper metido, conocí a mis mejores amigos del lettering en Ciudad de México, que son Richie y Marco, y ya teníamos un proyectito ahí armado de del estudio de letras. Teníamos varias cositas ahí en camino, estábamos dando talleres y para mí era muy difícil tener este proyecto y aparte estar en la chamba porque no tenía tiempo para nada, cabrón. O sea, era como, era muy difícil ir a dar conferencias o talleres a otras partes porque tenía que pedir permiso a una agencia y me estaba quemando todos mis días de vacaciones. A veces me daban permiso, a veces no. Entonces era como, tengo que encontrar un balance en este pedo, ¿no?
Ok, y entonces ahí ya decidiste renunciar y te fuiste lleno al crear el estudio. ¿Cómo fue el proceso?
Sí, de hecho, o sea, fue como, tuve oportunidad de ir a dar un taller a Guatemala, a ese fui yo solo, nada más. No fuimos al estudio, nada más fui yo solo esa vez, y estando ahí en Guatemala, es un festival que se llama Festival de Antigua, y conocí un chingo de gente súper chingón ahí, y tuve como una revelación acá, ya estando allá, y dije como, cabrón, ¿por qué esta gente que está aquí dando conferencias, dando talleres, lo puede hacer? O sea, es freelance, tiene su propio proyecto y está aquí sin miedo, ¿no? Y a mí me daba miedo, pues, renunciar y decir, chale, no voy a tener jale y voy a ser pobre y voy a tener que rezarme a música. Sí. Ese era mi pedo, ¿no? Y por eso no renunciaba, porque pues me daba seguridad que cada 15 días tenía ahí el pago y todo iba a estar bien, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando regresé de ese viaje, pues tuve mi relación y dije, ya, güey, ya está. Tuve una junta con mi jefe y le dije, oye, yo creo que en 15 días igual ya no voy a trabajar aquí, güey. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues nada, le digo, le quiero dedicar el 100% al proyecto del estudio y a mi proyecto personal de Alan Guzmán y hacer letras. Y me dijo, güey, está bien, chingón. La neta es que yo me la pasaba freelanceando ahí en la agencia, güey. O sea, cuando terminaba mi chamba de la agencia, me ponía a freelancear ahí mismo, güey. Porque me daban chance. O sea, yo hablaba con mi jefe y le digo, güey, si no tengo nada que hacer, me voy a poner a dibujar letras. Porque, ¿qué prefieres? ¿Que esté en Facebook valiendo verga? ¿O que siga generando mi talento, güey? Claro. Y me dijo, no, güey, date, güey. Nada más que cuando esté el jefazo, o sea, el dueño, si no te pases de verga, güey. O si te cacha, dile que es para un proyecto interno, güey. Y afortunadamente nunca me cacharon, güey. Entonces, okay. solo me veían mis compas y el jefe este directo, que era súper buen pedo. Un saludo a Raimundo si escucha este podcast.
Oye, y entonces en ese momento, ¿en qué año fue más o menos? ¿Hace cuánto tiempo?
Eso debió haber sido como, llegué en 2012, más o menos, yo creo que en 2015, güey.
Ok. En 2015
dije, ya está, güey. Y renuncié. Y empecé a estar de freelance, güey, sin ningún ahorro, porque nunca ahorré en mi vida. Sí. Y empecé así tal cual, güey. Tuve la oportunidad de tener unos proyectos en puerta justo en ese tiempo. Y también tuve la chance de que una agencia de Londres, que se llama JSR Agency, me mandó un correo y ellos se dedican a representar artistas en Londres y en la Unión Europea.
Órale. Sí, fíjate que estuve escuchando de eso en tu live con el Fer Uscanga, que también le mandamos un saludo, y estuvo bastante interesante. Gracias a ellos empezaste a trabajar para otras marcas, incluso para una cervecería mexicana, ¿no?
Sí, no, la cervecería mexicana fue aparte, más bien, okay. Gracias a ellos trabajé con Diet Coke.
Ah, ok.
Y tuve bastantes proyectitos ahí en Londres de marcas más locales. Okay. Tuve también unos proyectos con Emi Music. Bueno. Pero sí, fue un gran timing, vaya, de que salí a trabajar y tuve ya este conecte de, ok, estos vatos me van a conseguir chamba sí o sí. Porque aparte, pues, se cobran su comisión, ¿no? O sea, nada es de gratis. Aquí.
Exacto.
Pero súper bien. A mí me conviene bastante porque, pues, el cambio de libras a pesos está súper chido.
Claro. Oye, ¿y el estudio este que creaste junto con tus amigos, dónde está? ¿Está en México?
Estábamos en México porque estábamos los tres ahí. Y ahorita ya viene siendo como un estudio digital, güey. Porque,
ah, ok.
Ahorita estamos nada más Richie y yo. Y Richie vive en Morelia, Michoacán, y yo vivo acá en Tijuana, güey. Entonces, cuando estábamos en Ciudad de México, sí, estábamos ahí ubicados en Escandón, y ahí teníamos un espacio chiquitito donde trabajábamos. Pero ahorita ya lo manejamos digital, y como nos llevamos súper bien y somos así casi como hermanos, pues no hemos tenido ninguna bronca de que, oye, hay que mover el estudio o hay que cerrarlo, etcétera, porque seguimos teniendo proyectos un poquito más chiquitos, pero siguen llegando ahí. Cuando llegan proyectos más grandes, pues los hacemos juntos. Y si no, cada quien hace sus proyectos personales. Pero seguimos ahí metiéndole galleta al proyecto.
Órale, qué padre. Y a ver, si tú pudieras romper las reglas ahora sí que del lettering, a lo mejor, o del diseño, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría crear?
Pues ahorita así de romper reglas, la verdad es que no se me ocurre nada, güey. Pero hace como un año o dos, estaba como en esta onda de que tal vez me gustaría empezar a crear cosas como más grandes, como onda convertirme, pero intentar toda esta onda del muralismo, pero enfocado en las letras. Y hay mucha gente haciéndolo, pero como que me gustaría intentarlo y a ver si me sale, ¿sabes?
Sí, no, excelente. Igual, como dices, a lo mejor hay mucha gente haciéndolo, pero pues cada quien tendrá su estilo y yo sé que tienes tu talento, así que debe ser algo interesante. Aparte que eres mexicano, así que hay mucha creatividad de ahí.
Oye. Sí, está chévere.
Y dentro de todos estos aprendizajes y experiencia que tuviste desde que estabas acá en Hermosillo, luego que te fuiste a la Ciudad de México, ahora que estás en Tijuana, ¿hay algunos errores que digas, sabes qué? Pues la regué en esto, pero si no lo hubiera hecho, a lo mejor no estuviera donde estoy ahora. Algo que agradezcas que dijeras, sabes qué, la regué, pero se convirtió en un aprendizaje.
Pues sí, o sea, sí ha habido bastantes errores, ¿no? Tuve muchos ahí en la agencia, muchas veces faltaba, güey, y pues sí me cagaban, güey, o sea, porque llegando a Ciudad de México, un chamaco de 22 años, pues, güey, estaba muy cabrón la fiesta, güey. Entonces, sí. a mí siempre me ha gustado chelear y cotorrear, y gracias a eso conocí a mucha gente en Ciudad de México que me abrió un chingo de puertas estando allá. Y ese también puede ser como dices, sí, tal vez fue un error irme de fiesta ese día y llegar crudo a la agencia y no rendir, pero a la vez me hizo conocer personas súper chidas la noche anterior. Entonces es como, unas por otras, güey. Y pues nada, o sea, errores personales tuve bastantes en la vida, pero como dices, o sea, muchas de esas cosas me llevaron a donde estoy ahorita y creo que si tuviera que volver a repetir todo, tal vez cambiaría un par de cosillas que no estoy orgulloso de ellas, pero muy probablemente haría casi todo igual.
Excelente. Oye, y dentro de los aprendizajes, ¿hay algo que digas, sabes qué? Esto tardé mucho en aprenderlo, pero si lo hubiera sabido a lo mejor cuando empezaba en Hermosillo, no sé, algo que digas, tardé mucho en aprenderlo, pero me hubiera gustado haberlo aprendido antes.
Uy, sí, güey. Yo creo que todo este manejo de herramientas de caligrafía que te dan un conocimiento más cabrón para entender cómo se forman las letras y los espaciados y gruesos, etcétera. Todo esto yo no lo aprendí hasta que estuve en Ciudad de México, güey. Entonces estuve 3 años dibujando a lápiz cosas que no sabía cómo funcionaban. En Hermosillo, ¿no? Entonces, creo que cuando llegué a Ciudad de México y empecé a aprender toda esta onda de las herramientas de caligrafía, como que mi nivel subió bastante y bastante rápido, ¿no? O sea, fue como crecí mucho más rápido de lo que tenía en Hermosillo haciendo todo a mano, pues. Y yo creo que todos los que estuvimos haciendo talleres durante más o menos como unos 3 años que dimos talleres pues casi en todas partes de México, dimos muchos talleres como del estudio y enseñábamos todo esto a morros que tenían mi edad cuando yo inicié y digo, qué chingón, güey, ojalá alguien me hubiera enseñado esto cuando yo inicié. Y justo de eso se trataba el taller, así como vamos a enseñar cosas que nos hubiera gustado que nos hubieran enseñado cuando empezamos a hacer esta mierda, ¿no? Porque los tres tuvimos como eso, o sea, Marco, Richie y yo tuvimos como ese aprendizaje también como súper malo, pues, o sea, que sí. aprendías así a la mala y por tu parte y viendo cosas en internet o por parte de libros, o sea, como que ya hasta que tuvimos oportunidad de tomar talleres con Paco Calles o con Gabriel Martínez Meave, fue que aprendimos cosas más chidas que dijimos, a huevo, güey, o sea, esto es un conocimiento que se tiene que transmitir cuando vas iniciando, porque si no, empiezas a hacer cosas mal y te acostumbras a hacer cosas mal y se vuelve un vicio, pues, que que es muy difícil de quitarse cuando ya estás más grande.
Exactamente. Sí, no, sin duda. Y hablando de eso también, ¿hay algo que te gustaría desaprender? Hablando a lo mejor de los vicios que agarraste.
Uy, sí, porque fíjate que yo tengo una forma de vectorizar que no es muy común. Y tampoco es la 100% correcta y aprobada por todos los diseñadores. Pero como ya se me hizo vicio y como lo hago muy rápido de esa forma, es algo que me cuesta un chingo quitar. O sea, hay clientes que sí necesito hacer los vectores perfectos, etcétera, porque así lo necesitan, ¿no? Pero yo creo que el 80% de los clientes vectorizo a mi forma y terminan viéndose bien, pues, y funcionan y todo. Pero tal vez podría aplicar la otra técnica que es la correcta y que es la que casi todo el mundo hace. Pero es mi vicio que es muy difícil de quitarme, pues.
Órale. ¿Y qué consejo le puedes dar a aquellas personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, que quieren ser diseñadores o que a lo mejor ya son diseñadores pero que se quieren enfocar en el lettering? ¿Algún consejo que les puedas dar? Ya sea que quieran trabajar en alguna agencia, en algún estudio o para algunas marcas que quieran ser freelancers.
Yo creo que el mejor consejo es practicar si se puede todos los días, hacerlo todos los días. Consejos para llegar a agencias es escribirle a las agencias, armarte tu portafolio, ya sea en una página como en Behance o en Dribbble o inclusive en Instagram, hacer tu propia web. Hay muchas opciones para hacer páginas de internet gratis. Escribirle a las agencias para ver si tienes una oportunidad, que te den feedback de si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Mostrar tu trabajo, güey, para que la gente te conozca y vea lo que estás haciendo. ¿Qué más? Pues bueno, hay... A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se me fue la ondita, pero yo creo que esos son...
Sí, no, con eso nos quedamos. Eran algunos consejos que pudieras darle a las personas y creo que con eso están excelentes porque... Digo, como lo decías ahorita, ¿no? Siempre hay personas que tienen algunas dudas, que quisieran que les enseñaran, porque a lo mejor hay cosas que en las escuelas no les enseñan, ¿no? Muchas veces te enseñan la teoría, pero no la práctica. Entonces, qué mejor que escucharlo a alguien que ya tiene experiencia y que te puede decir, pues, al menos con un consejo que del de él yo creo que es suficiente, pero me gusta.
Sí, pues es que esta onda es, ahorita ya tenemos un chingo de acceso a todo el mundo, entonces... generar contenido y mostrarlo al mundo es la forma más fácil de que te caiga trabajo. Y si quieres ser freelance, esa es una forma. Si quieres trabajar en agencia, también está súper bien porque hay gente que le gusta, ¿no? O sea, a mí no me gustó. O sea, al final fue como, ya no quiero trabajar en agencia, pero hay gente que sí le gusta y está bien. O sea, no porque yo hago esto, todos tendrían que hacerlo, pues. O sea, cada quien tiene su forma de trabajar y todo es válido, pues. Pero siempre hay que estar aprendiendo y, como dices, ¿no? O sea, ya ahorita hay un chorro de plataformas para aprender, hay un chorro de cursos en línea que los tienes a un clic de distancia, güey, que los puedes ver cuando tú quieras, con el tiempo que quieras. Entonces, creo que ahorita ya no hay pretextos para no aprender algo nuevo.
Así es. No, pues qué padre. Y pues si quieres ya para ir cerrando, a ver, ¿qué es lo más random que te ha tocado diseñar?
Lo más random, cuando iba empezando, a mí se me hace muy random, pero se me hace chido porque me di cuenta que había un mercado ahí que yo no conocía, y cuando estaba en Hermosillo me tocó diseñar unas 5 o 6 playeras para una marca cristiana. O sea, era una marca de ropa cristiana.
¡Órale!
Y se me hizo súper random porque estaban haciendo... Y ahí estaba el que se me hizo más random de todos esos proyectos que tuve ahí. Porque generalmente eran como citas de la Biblia. Sí. Y las tenía que hacer en lettering y para una playera, ¿no? Y era como, ok, pues está chido. Hasta me gustaban las frases, pues estaban como chidas. Y me daban un chorro de libertad creativa. Entonces era como... practiqué mucho con ese proyecto, pero uno de esos se me hizo súper random y súper chistoso porque era un kit de virginidad. O sea, estaban haciendo una línea de diseño y playeras y cositas ahí, como un kit para las morras de la iglesia o de los que compraran de esa marca cristiana, pero era como de virginidad. Y no me acuerdo muy bien la frase, pero era como algo pure forever o algo así. Y me dijeron, pues, puedes hacerle un candadito, pero en forma de corazón. Y yo, hijo de la chingada. Entonces fue como uno de los proyectos más random que tuve, como de, vale, le estás vendiendo la virginidad a la gente, como de sí, es gasto sí. Siempre. Y después me di cuenta que había un gran mercado de marcas de ropa cristiana, ¿no? Porque después, sí. gracias a ese proyecto que lo subí a Behance y tuvo ahí como likes y eso, me contactó otra marca cristiana. Entonces fue como, vale, sí, no hay bastantes, pues, ya sabes. Se me hizo súper loco eso, pero...
Sí, está interesante, pero que, como lo dices, ¿no? Pues siempre hay mercado para todo, ¿no? Entonces, qué sí. Interesante. No me lo hubiera imaginado yo tampoco.
Sí, a mí fue sorprendente. Y se me hizo más sorprendente que había bastante presupuesto, ¿eh? O sea, porque ¿sí? Yo, cuando yo estaba más morrillo, yo no sabía mucho, muy bien cómo cobrar. Entonces preguntaba como de, oye, ¿y cuál es tu presupuesto para este proyecto? Porque no sabía muy bien cuánto cobrar, cómo cobrar mi trabajo, ¿no? Entonces okay. preguntaba y a veces me decían y a veces es como, es que no tengo mucho, necesito que tú me digas, como para no soltar la frase, la cifra. Ajá, sí. ¿No? Y esas dos personas de los cristianos, ellos me decían su presupuesto y era bastante alto, ¿no? O sea, como para una playera y me decían como, pues tenemos $300 por playera. Y para mí era un chingo en ese tiempo, era como, sí. Wow. Bueno, $300 por playera y voy a hacer 5, pues está súper bien, ¿no?
¡Wow!
Y decía, bueno, tienen lana, o sea, son marcas que le invierten al diseño. Eso se me hizo chido también.
Oye, y hablando de eso de cómo cobrar, ¿tienes algún consejo para aquellos que están empezando a cómo cobrar sus servicios? ¿Cómo se pueden, en qué se pueden basar? ¿Qué pueden hacer para cobrar y a lo mejor no regalar su trabajo?
Yo creo que lo mejor es como... generar como un costo por hora de tu trabajo y como de todo lo que haces y pagas y todo lo que tienes que... ¿Cuánto vale tu hora de trabajo, no? Así como sacar una cuenta de, ok, gasto tanto de luz, pago tanto de renta, el internet, etcétera. Y en base a esa hora, tú decides qué tantas horas le vas a invertir en un proyecto y a eso le sumas tu talento, ¿no? O sea, como, ok, güey, yo ya soy un güey que tiene... 3 años haciendo esto, 2 años, 1 año, 10 años. Y en base a eso, tú decides cuánto vale tu tiempo, ¿no? O sea, como que primero haces como... Yo lo que hacía era primero hacía una base de gastos fijos del estudio o de mi departamento donde trabaje. Y a eso le sumaba mi talento, ¿no? O sea, como, ok, yo ya sé hacer esto bien. Y esto vale mi hora, ¿no? Y le voy a invertir tantas horas a este proyecto. Entonces decía como, por ejemplo, un logo le voy a invertir, no sé, 20 horas. Y ya lo multiplicaba y ya tenía una base para los logos. Y ya después veía qué tanto necesitaba este cliente. Como decía, oh, es que solo quiero un logo así sencillo. Ok, un logo sencillo, más o menos me lo vendo en tanto tiempo, cuesta tanto. Y si me empezaban a agregar cosas al logo, como, es que también quiero que lleve esto, o esto, o esto, o esto. Entonces decía, ok, esto necesita más tiempo, wey, y más talento, ¿no? De mi parte. Entonces bueno. le voy a meter más a la cotización, porque no me voy a tardar lo mismo haciendo una firma que haciendo un logotipo victoriano que tiene un chingo de florituras que a este que no tiene nada, pues.
Ok. Más buen consejo.
Yo creo que vale mucho también lo que creas que cuesta tu trabajo o lo que quieras que cueste tu trabajo.
Exacto.
Ok, qué buen consejo también, porque como lo decíamos, ¿no? Hay veces que empiezas y no tienes ni idea, a lo mejor sabes la parte técnica, pero no, la parte administrativa también es importante, ¿verdad? Entonces, y sobre todo aprender a cobrar, así que es buen consejo.
Sí, y que no te tiemble la mano, güey, porque a veces que por... que no se te vaya un cliente, como que medio te bajan los calzones y ahí no se nos da la madre a todos, pues, ¿no?
Eso sí.
Entonces yo creo que no hay que tener miedo, güey, hay que cobrar con seguridad y al final de cuentas tenemos somos una carrera como todas las demás, pues, o sea, no, ya basta de decir, oye, te voy a pagar con exposición o te voy a pagar más clientes, te voy a pasar más clientes, etcétera. Porque tú no vas y le dices eso a un doctor, güey, o así a tu carpintero, ¿no? O sea, es como, le pagas lo que te cobre y ya está.
Exactamente, exactamente. No, okay, qué buen consejo. Oye, y ya para ir cerrando, tengo ahí tres preguntitas que le hago a todos los invitados. ¿Cuál es la habilidad que tú consideras más importante que debería tener cualquier ser humano?
La paciencia. Yo creo que la paciencia.
¿Por qué?
¿Por qué? Ah, porque pues es muy fácil perder la cabeza, güey. Entonces yo creo que y para muchos trabajos o muchas situaciones de la vida hay que ser un poco pacientes con las personas. O sea, no puedes perder la paciencia tan rápido. Y sumándole un poquito a la paciencia viene de la mano de la empatía. Entonces, yo creo que,
exacto.
Tienen que ser como... Van juntas. Pues, o sea, si tienes una, tienes la otra. Entonces, creo que cualquiera de esas dos es una habilidad bastante chida que tendríamos que tener todos.
Perfecto. Y algo que nos puedas recomendar, ya sea si te gusta leer algún libro, algo que a lo mejor escuchar, no sé, podcast o música o algún documental, algo que nos puedas recomendar ahí.
Pues ahorita estoy clavado más con la musiquita, entonces acaba de salir el último disco de Run the Jewels. Entonces, okay. Si pueden darle una escuchada, está muy, muy bueno. Y hoy también sacaron un EP, la banda de Chromium, que es un poco de funk. Igual, okay. Sí, se sí, pueden darle una vista. Son bandas que me gustan bastante y son las que puedo recomendar en este momento.
Por cierto, le hiciste ahí algún trabajo a División Minúscula, ¿verdad? Ahí de alguna de letras. Estuvo bastante chido.
Sí, ese proyecto lo trabajamos en el estudio y pues quedó bastante bien ahí. Yo soy bien fan de la banda desde que estaba morrillo, entonces para mí también fue como esos proyectos que me puse una estrellita en la frente porque lo logré.
¿Y a quién admiras, Alan?
Yo creo que mi mayor inspiración desde que estaba iniciando en esto de las letras es un diseñador australiano que se llama Luke Lucas. Y, igual su Instagram es Luke-Lucas y es igual un letterer, diseñador, increíble para mí. Ese güey siempre va a estar así en un pedestal y espero algún día llegar a conocerlo o trabajar con él.
No, yo sé que así va a ser, yo sé que así va a ser. Es cuestión del enfoque y porque el talento lo tienes. Así que es nomás dar el paso. Oye, y por favor compártenos ahí tus redes sociales. Si tienes algunos proyectos en puerta, ¿cómo te pueden contactar? Si alguien quiere conocer tu trabajo o le interesa tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues en Instagram, que es la red social que mantengo más activa, es @jumpy. Con ZHOMPY latina. Y en Facebook es Alan Guzmán Lettering. Mi página web es igual alanguzman.com. Cualquiera de esas tres, ahí me pueden contactar. Proyectos en puerta ahorita. Estamos diseñando una botella de gin para una marca de Sudáfrica. Está medio random. Ajá, está medio random, pero está bueno el proyecto. Espero subirlo en los próximos meses. Ahorita estamos en eso y pues nada, aquí estamos. Bien, muchas gracias por la invitación y por abrirme aquí el espacio para platicar un ratito contigo.
No, gracias a ti, Alan. La verdad que tu historia está increíble y ojalá que se puedan dar la vuelta ahí para que vean tu talento ahí en tu Instagram. Se los voy igual a poner en los comentarios para que lo puedan checar. Así que muchas gracias, Alan.
Vale, hermano, muchas gracias. Estamos en contacto.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.